Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Cada 22 de noviembre se celebra el Día del Psicólogo en Venezuela, en homenaje a los primeros graduados en esta rama egresados de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello en los años 1960 y 1961. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Senar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inauguración del séptimo Festival Mundial Viva Venezuela vino cargada de reconocimientos. Presidente Nicolás Maduro destaca liderazgo juvenil, son esperanza, alegría y creatividad. Instalan transformadores en Comuna San Juan Bautista de Yaracuy. Venezuela e Irán firman convenios para afianzar la cooperación estratégica. Venezuela envía segundo cargamento con 200 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. A pocos días de iniciar la FITBEN Táchira.
Cultura.
Ayer, en el día de inauguración del séptimo capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, el Ministerio de Cultura, en conjunto con el Instituto de Patrimonio Cultural, hizo entrega de certificado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a los negros danzantes de San Jerónimo del municipio Cardenal Quintero, Estado Mérida. La entrega contó con la presencia de las autoridades del Ministerio de la Cultura, la viceministra Maripel Yang, el director del Gabinete de Cultura Oscar Upegui, el alcalde del municipio Cardenal Quintero Jonfer Uzcategui y los integrantes de la Cofradía de los Negros Danzantes de Jerónimo. El primer Festival de Cine Gran Mariscal de Ayacucho se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre dentro de la celebración de los 257 años de la Fundación de Güiria, Estado Sucre, en el que 30 cortometrajes serán seleccionados para el encuentro. En entrevista realizada en el noticiero Cultura al Día, Luis Moisés Ramos, director del festival, expresó lo siguiente.
Ok, en primera instancia, este es un proyecto bajo el concepto de turismo cultural. Se realiza en el marco del aniversario de Güiria. Iniciamos en el 2017 como muestra de cine, cuando Güiria cumplía 250 años. Y este año, valga la redundancia, hemos decidido transformar la muestra en un festival competitivo de cortometraje. Por allí me están escribiendo por Instagram. Bueno, la selección oficial sale el día 23 de noviembre, después de 153 proyectos inscritos. Entonces, este proyecto va de la mano, es una iniciativa popular, es una iniciativa del pueblo creador de brindar la Güiria una actividad diferente, pero que vaya enmarcado a las tendencias del mundo, como lo es lo cinematográfico, lo audiovisual. Sabemos que Güiria queda distante de la capital, es por ende que fue un reto. La primera vez algunas personas en el pueblo decían, pero vas a hacer un festival de cine en Güiria, a la gente no le gusta eso. Bueno, pero vamos a intentarlo hace 6 a 7 años y mira por dónde vamos. Y para nosotros como equipo organizador es una satisfacción de poder poner a Güiria en el relieve cultural.
Asimismo, informó que más de 140 cortometrajes se presentaron para ser evaluados por el jurado, que estará conformado por Luis Carlos Weck, Joana Nelson, Alejandro Picó y Jonathan Chang. La evaluación de los films se desarrollará en diferentes categorías: ficción, animación, documental y estudiantil.
Somos Cultura.
La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio de Cultura, inauguró el Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, evento que se llevará a cabo hasta el 30 de noviembre y tiene como propósito celebrar y promover el cine nacional como un pilar fundamental de la memoria e identidad cultural venezolana. Escuchemos parte de la intervención de Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional.
Entrego este festival a las y los trabajadores del cine nacional, de la Cinemateca Nacional, perdón, para que cuidemos el rigor y la ética de este evento que hoy nace y convoco a la comunidad cinematográfica nacional para que sea veedora a la hora de proteger a nuestros jurados y juradas de presiones o acoso en esta edición y en las próximas 50 por venir.
El ministro de Cultura, Ernesto Villegas Polhac, durante la ceremonia de apertura, a la que asistieron destacados cineastas y cultores, destacó la importancia de la transmisión de 80 piezas audiovisuales entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes venezolanos restaurados por la Cinemateca Nacional.
Qué felicidad ver esta sala así, plena como la luna llena, convocado y convocada por este festival. Yo los felicito. Mi querido compatriota Vladimir Sosa Sarabia, y a través de usted a todos los trabajadores y trabajadoras de la Cinemateca.
Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró el Día del Estudiante Venezolano en un encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Durante su discurso destacó la importancia de la juventud. Ustedes jóvenes son esperanza, alegría y creatividad del país.
Nosotros tenemos de dónde agarrarnos. Bolívar, Chávez, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, Josefa Joaquina Sánchez, Luisa Cáceres Arizmendi, Juana Ramírez la Avanzadora. Tenemos un legado potente, hermoso, que tiene que combinarse con las generaciones del futuro. Porque entre ustedes están los nuevos Bolívar, los nuevos Chávez. Yo los felicito. Y les puedo decir que quiero que hagamos todo lo que ustedes han planteado, que es posible hacerlo y que estoy comprometido con cada una de las propuestas que ustedes nos han traído. Les viene mucho trabajo, estudiar, luchar y rumbiar por la alegría de la patria joven. Los felicito, muchachos. ¡Que viva la vida y la alegría! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre!
De igual forma, resaltó la presencia de varias generaciones de estudiantes que conforman un poderoso movimiento estudiantil.
Somos noticia.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó conformar un equipo multidisciplinario integrado por sociólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, antropólogos y psicólogos, con el objeto de informar a la Sala Constitucional sobre el efecto que producen los retos virales difundidos por la red social TikTok en la conducta humana, especialmente en la de los niños, niñas y adolescentes. Desde la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania de Amelio, expresó que el objeto que se informe a la sala sobre los efectos que producen estos tipos de retos difundidos por la red social TikTok.
3. Conformar un equipo multidisciplinario integrados por sociólogos, psiquiatras, trabajador social, antropólogo y psicólogos con el objeto de que informen a esta sala sobre los efectos que producen estos tipos de retos difundidos por la red social TikTok en la conducta humana, especialmente en la conducta de los niños, niñas y adolescentes. Así se decide, cúmplase con lo ordenado. Tania D'Amelio Cardier, presidente. Lourdes Benicia Suárez Anderson, vicepresidenta. Luis Fernando Damiani Bustillo, magistrado. Magistrada Michelle Adriana Velázquez Grillet y la magistrada Janet Trinidad Córdoba Castro. Las partes accionantes, Fiscal General de la República de Venezuela, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, representantes de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, presidente del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, el secretario Carlos Arturo García Useche. Es todo.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en primera discusión, el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, el diputado Carlos Mogollón indicó que esta legislación se origina como un instrumento jurídico de justicia para el pueblo venezolano.
Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Certificamos el carácter orgánico con que fue aprobada la ley, puesto que obtuvo unanimidad en la aprobación de las diputadas y de los diputados. Felicitaciones, diputadas. Federación.
El reglamento consta de 18 artículos y plantea la inhabilitación política de personas naturales y jurídicas que apoyen la imposición de sanciones contra Venezuela. 12:15 minutos.
Regionales.
Tras la ejecución de los proyectos aprobados durante la segunda consulta popular, se procedió con la instalación de 4 nuevos transformadores en el territorio de la comuna San Juan Bautista, en la parroquia Albarico del municipio San Felipe, en el estado de Yaracuy. Este proyecto está referido a la sustitución de transformadores y conectores, 2 de los cuales son de 25 kW y 2 restantes de 20 kW, que en líneas generales favorecen a 6 comunidades. A propósito de la conmemoración del 66 aniversario de la Universidad de Oriente y del Día del Estudiante Universitario, se entregaron los trabajos de rehabilitación integral de los espacios del Departamento de Ingeniería Mecánica de esa casa de estudios, ubicados en el estado de Anzoátegui, que beneficiará a cientos de estudiantes y que hacen vida en la institución. La renovación del área de ingeniería incluyó la instalación del tendido eléctrico, construcción de más de 100 marcos de ventanas y puertas, baños, pintura interna y externa, climatización en áreas múltiples, entre otras mejoras. 12:16 minutos.
Economía.
La República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán suscribieron este jueves un memorándum de entendimiento que exime los requisitos de visado a los titulares de pasaportes ordinarios de ambos países. Este acuerdo se realiza como parte de la 10ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, con la participación de diversas autoridades de ambas naciones.
Dios excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores ministros, damas y caballeros, mis saludos y mis respetos y muy buenas noches. Estoy muy complacido de que por el motivo de la 10ª Comisión Mixta de Alto Nivel de Cooperación Económica entre Irán y Venezuela, me encuentro en el bello país de Venezuela. La distancia geográfica nunca ha sido un obstáculo para la profundización de las relaciones y las profundas amistades y hermandades entre los dos pueblos. Les transmito los saludos del líder supremo de la República Islámica de Irán y también el presidente de la República Islámica al gobierno y al pueblo de Venezuela. Los dos pueblos y los dos países, Irán y Venezuela, son amigos y hermanos, que no solamente están en una trinchera, sino que están en un solo barco, en un barco que lleva el destino de los dos países, en especial por las amenazas que existen en el mundo. Todos sabemos que el imperialismo estadounidense, liderado por Estados Unidos, siempre busca tener hegemonía sobre los pueblos y los gobiernos libres y soberanos, y está molesto por el desarrollo de la cooperación entre los dos países, que busca buscan un mundo libre de hegemonía. Seguramente, sin dudas, el mejor mensaje que puede dar esta comisión mixta es la alianza y la unidad entre los pueblos y los gobiernos libres, y demuestra la derrota y el fracaso del sistema hegemónico mundial. Mi persona y también todos los miembros del gobierno de la República Islámica de Irán y el pueblo de la República Islámica, que en los máximos niveles buscamos cooperación con ustedes y también.
Por su parte, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó que el gobierno de Irán representa un país soberano que avanza cada día hacia un mejor porvenir y con una de las mejores economías más respetadas del mundo.
Es un país con gran capacidad tecnológica, con una gran tradición educativa, cultural, científica. Los grandes científicos que emanaron de la historia durante los siglos, matemáticos, astrónomos. Es un país con orgullo de existencia y con identidad muy poderosa. Es un país que ha sabido resistir más de 45 años de asedio imperialista, y que el asedio imperialista, el bloqueo, las presiones, las sanciones criminales, en vez de aminorar su espíritu de lucha, lo que ha hecho es acrecentar su espíritu de batalla y salir adelante. Y hoy Irán tiene una economía sólida, respaldada por una tecnología propia, y es un país que ha logrado afirmar su independencia integral y que es una de las potencias emergentes más respetadas en la región de Asia, de Oriente Medio y respetada en el mundo.
Este 19 de noviembre se dio inicio al segundo día de la décima reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, un evento clave que busca fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre ambas naciones. La apertura del encuentro empresarial fue liderada por Ramón Velázquez Araguayán, copresidente de la comisión, quien destacó la importancia de este foro para promover el desarrollo económico y la cooperación mutua. La directora del Centro Internacional de Inversión Productiva, Daniela Cabello, expuso las diversas oportunidades que ofrece el país, mientras que Marca País presentó las potencialidades de exportación que pueden ser explotadas en el marco de esta alianza estratégica.
Hoy Venezuela invita al mundo a ser parte de este capítulo de desarrollo histórico para nuestro país, de innovación y de transformación. Y si algo puedo decir para concluir nuestras palabras y esta ponencia de parte del Instituto Marca País de la Agencia de Promoción de Exportaciones, es que el eslogan de Venezuela lo dice clarito: Venezuela abierta al futuro. Sepan que acá tienen empresarios de la República Islámica de Irán, acá tienen un país que tiene los brazos abiertos para recibirlos, para recibir sus intenciones de inversión en Venezuela. Sepan que estamos listos, que tenemos una infraestructura lista, que tenemos un marco legal preparado para acompañarlos. Y más allá de eso, sepan que los productos venezolanos hechos con sello de calidad venezolana están listos también para entrar en el mercado de.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Sí. El gobierno bolivariano de Venezuela envió un segundo cargamento con 200 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, en apoyo a la población afectada por las inundaciones y daños provocados en el país caribeño por el paso de los huracanes Rafael y Óscar. El envío de este nuevo lote de insumos estuvo a cargo del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, quien detalló desde la terminal marítima y portuaria del estado de La Guaira que zarparon 20 contenedores cargados.
Están saliendo del puerto de La Guaira hacia Santiago de Cuba. Estamos hablando de más de 200 toneladas de ayuda, materiales de construcción, materiales de apoyo a las comunidades. Estamos hablando de más de 54.000 elementos que van dentro de estos contenedores, más de 20 contenedores, y esperamos que en los próximos 4 o 5 días pueda estar arribando a los puertos, en este caso de Santiago de Cuba, esta ayuda, este complemento que hace Venezuela para atender una emergencia producto del cambio climático. Las relaciones con la nación caribeña, con Cuba, son relaciones sólidas, son relaciones permanentes, son relaciones robustas, son relaciones de hermandad, y que precisamente por tener esas relaciones, por tener esa hermandad, es que nos permite hoy entreayudarnos. Así como Venezuela y los venezolanos cuentan con Cuba, cuentan con su gobierno, cuentan con su pueblo, el gobierno cubano, el pueblo cubano cuenta con el pueblo de Venezuela, cuenta con la voluntad de su gobierno.
Señaló que la ayuda consta de materiales de construcción y material de apoyo para las comunidades. Dentro de los cargamentos se encuentran donaciones realizadas por la empresa privada nacional. El ALBA TCP expresó su enérgico rechazo al veto impuesto por Estados Unidos por cuarta vez en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra la resolución que demandaba el cese al fuego y el envío de acceso irrestricto de ayuda humanitaria al pueblo palestino en la Franja de Gaza, que sufre una agresión militar desproporcionada. El comunicado de ALBA TCP señala que este veto evidencia la complicidad del gobierno estadounidense con las políticas destructivas del Estado ocupante. Por ello, la alianza hace un llamado a la comunidad internacional para que se una al reclamo por el cese inmediato e incondicional del fuego y la protección urgente y efectiva del pueblo palestino. 12:24 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La Policía de la República Federativa de Brasil presentó este jueves cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y 36 de sus colaboradores por el intento de golpe de Estado tras las elecciones generales de 2022, en la que fue derrotado por el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva. Según medios internacionales, la Policía Federal de Brasil elaboró un informe de más de 800 páginas que será remitido al Supremo Tribunal Federal. En el documento se relevan los nombres de varias personalidades del gabinete de Bolsonaro que participaron en el intento de golpe, incluyendo un plan para asesinar a Lula da Silva. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dictó este jueves 21 de noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, ambos señalados como los principales responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza, refiere el portal web Telesur. Netanyahu y Gallant fueron identificados como los principales responsables de los crímenes cometidos en la población de Gaza, donde las acciones genocidas y de limpieza étnica de los ocupantes israelíes dejan un alto número de civiles asesinados y una devastación generalizada. 12:26 minutos.
Somos periodismo. Turismo.
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, será sede de la Feria Internacional de Turismo, un encuentro para el intercambio comercial y profesionales del turismo que exalta las potencialidades naturales, culturales, gastronómicas del país. Esta plataforma profesional, organizada por el Ministerio de Turismo, bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, contará con la participación de más de 45 países, numerosos expositores nacionales, 60 miembros del ALBA TCP y más de 318 visitantes internacionales. A propósito de las iniciativas del presidente Nicolás Maduro basadas en la creación de hoteles escuelas en el país, en el estado Falcón avanza la creación de estas instituciones, en alianza con la Universidad Nacional de Turismo. El gerente general de INATUR en la entidad costera, Ives Marcano, destacó que la instalación de estos centros iniciará en la costa oriental falconiana. 12:27 minutos.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora. No sin antes invitarlos a que se queden con nosotros, porque en la próxima parte estaremos entrevistando a Mireya Peña, vocera de la unidad de producción cooperativa Tramuco. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:28 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Todos los viernes, de 4 a 6 de la tarde, la reina del folclore venezolano con sus historias, anécdotas, temas inolvidables y lo mejor de la temporada navideña.
La Gaita.
Está de vuelta gaiterísima.
Con Fabio Cocho.
José Estaba, mejor conocido como Chico Moya, y sus invitados.
Por Alba Ciudad 96.3 FM.
El nuevo sonido de la Navidad.
La felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón.
Agenda Cultural.
¿Quieres participar como escritor en el blog del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio y Artes? Sigue estos pasos. Enviar textos de crítica de arte o investigación al correo electrónico yartesblog@gmail.com. Incluir una sinopsis del autor. La extensión máxima permitida será de 5 hojas. Enviar imágenes relacionadas con el texto en formato JPG o TIFF en buena resolución. Luego tu texto será evaluado por el comité de admisión y de ser aprobado será publicado. Únete a este equipo de escritores y sé parte del blog Producción Sensible, Arte y Escritura.
Somos conciencia, somos cultura.
Este sujeto se ha convertido en una molestia para nuestros intereses aquí.
No es Ali.
¿Ali qué?
Primero.
Disfrútala en los cines esta semana.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Hola, ¿cómo estás? Soy Ernesto Villegas. Mira, quiero invitarte a que vayas al cine para que disfrutes la experiencia de la película Ali. Primera, una producción de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, dirigida por Daniel Yegre, que está siendo exhibida en 55 salas de cine a nivel nacional. No dejes que otros opinen por ti, que otros sustituyan tu propia interpretación sobre esta obra de arte hermosa, con una fotografía que hasta los más críticos tienen que reconocer, como en efecto reconocen, que es una hermosura. Y con la interpretación del Ali niño, del Ali joven, del Ali adulto, con sus luchas, sus canciones, sus amores, sus controversias. Es un luchador y la película se parece a él. ¿Por qué? Porque es una película controversial, porque es una película que, como él, está reñida con la indiferencia. Es decir, nadie puede ser indiferente frente a esta obra de arte. Además, es una pieza que nos permite acercarnos a las distintas facetas de un hombre excepcional, inigualable, irrepetible, Ali Primera, el Ali cantor, el Ali esposo, el Ali padre, el Ali militante, el Ali luchador, el Ali inmortal. Así que vamos todos y todas en familia, con los amigos, a alguna de las 55 salas a nivel nacional en esta semana a disfrutar de Ali Primera, la película.
Las 12 y 33 minutos.
Escucho la ciudad, ajá, da, da. Sí, sí. La frecuencia de mi ciudad es un oasis real. Ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical. El sonido nuestro vibra en la cultural.
estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 34 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña la señora Mireya Peña, vocera de la unidad de coproducción cooperativa Tramuco. Muy buenas tardes, señora Mireya, bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, vamos a comenzar la entrevista conociéndola a usted. ¿Quién es la señora Mireya Peña?
Bueno, yo soy vocera de la cooperativa Tramuco, de una cooperativa que está ahorita, como quien dice, en la punta del iceberg, que estamos haciendo, tratando de hacer un trabajo muy importante a nivel comunitario. Hace 2 años aproximadamente ingresé como miembro de una organización de la parroquia San Agustín. Uh-huh. Y somos 7 parroquias distintas la que participamos, y el proceso organizativo fue el que dio pie a que surgiera este encuentro, pues.
Bien, ¿qué hace Tramuco? ¿Cuál es la actividad que hace la cooperativa? Mira, Tramuco.
Tramuco es un proyecto de mujeres, ¿verdad? Que buscamos reciclar, darle uso a los desechos sólidos, pero de forma ordenada.
Okay.
De forma ordenada. Nosotros hemos creado un sistema de gestión de residuos sólidos, ¿verdad? Que se basa en recolectar los residuos desde el origen. O sea, que no lleguen a los containers, sino que a través de una sensibilización que se le ha dado a las comunidades, estas personas ya en las casas vayan haciendo una recolección de los desechos de forma ordenada.
Perfecto. ¿Cómo es la organización de ustedes para que abordar a la comunidad y hacer esa sensibilización que usted dice?
La primera, bueno, después de que conformamos el grupo de 7 parroquias, ¿verdad? Somos 7 parroquias. En cada comunidad somos Antímano, Catia, La Vega, Vallecoche, Altagracia y San Agustín. En cada parroquia se hizo la sensibilización a través de talleres. Okay. A todas las comunidades. Perfecto. ¿Verdad? Ahí se dictaron varios talleres y se hizo la captación de las personas que van a trabajar con nosotras en las comunidades.
Perfecto. ¿Cómo es el proceso de reciclaje que ustedes tienen? ¿La persona tiene sus periódicos, sus cartones, sus botellas, sus latas, etcétera? ¿Va una representante de Tramuco a buscar esos residuos? Y después, ¿cómo es el proceso de reciclaje?
Mira, no es tan fácil. No es tan fácil porque ahorita estamos haciendo una ruta. Okay. Para colocar los puntos fijos y los puntos móviles.
Muy bien.
En las diferentes parroquias. La ruta completa no la hemos logrado establecer hasta que no, en cada parroquia no se sepa cuál va a ser la ruta parroquial, pues.
Okay.
Ruta parroquial, y después se hace la ruta completa de las 7 parroquias. Los puntos fijos, los puntos móviles, los puntos fijos se van a colocar los contenedores en espacios donde ya la gente está comprometida con el trabajo.
Okay.
Y los puntos móviles, Tramuco va a pasar buscándolos. Por eso hay un lema que dice desecha clasificando, que Tramuco lo pasa buscando. Entonces se van a colocar unas bolsas de esas grandotas. Uh-huh. Y el día que corresponda hacer la recolección, se va a hacer. Ya te dije que nuestro sistema de gestión está basado en la separación desde el origen.
Sí.
Desde el origen.
Desde el origen. ¿Cómo es el proceso físicamente? ¿Dónde llega todo ese material? ¿Cómo hacen la clasificación y en qué lo reciclan? ¿Cómo lo reutilizan?
Mira, nosotros vamos a hacer, eso es economía feminista circular, ¿verdad? Okay. Se hace la sensibilización. Uh-huh. Luego se hace la recolección de los y separación de los materiales.
Okay.
Luego Tramuco, ¿verdad? En la fábrica va a hacer el reciclaje de verdad.
Okay.
Porque ahí nosotros pretendemos hacer madera plástica. Okay. O sea que nuestro principal producto va a ser el plástico, más sin embargo vamos a recolectar cartón y papel.
Okay.
El vidrio se nos va a hacer muy difícil porque en nuestro espacio no tenemos, el espacio no es lo suficientemente grande como para recolectar vidrio. Nuestra fábrica está ubicada, uh-huh, el galpón, en Catia, donde está el centro comercial Propatria al frente.
Okay.
Ahí ahorita está en remodelación, ya más o menos se están adquiriendo todos los insumos que necesitamos para montar la fábrica. Mientras tanto vamos a hacer toda la recolección que se está haciendo, va a ser distribuida en los puntos donde la gente compre material, que ese dinero va a servir también para darle continuidad al proyecto.
¿Cuánto tiempo tiene Tramuco ya?
Tiene dos años. Fue un proyecto que se inició con mujeres víctimas de violencia de género.
Okay.
O sea, la captación iba por ahí. Todas las mujeres, la mayoría de las mujeres son mujeres que son vulnerables, y que ese era el perfil. El perfil que debíamos buscar era que las mujeres fueran mujeres que hubiesen pasado por ese proceso.
Vale. ¿Esas mujeres actualmente tienen algún tipo de remuneración por la actividad o
no?
Como
no.
¿Lo hacen por actividad?
Sí.
Ok.
Los sueños son, es lo más importante. Nosotros hemos visto materializado ese sueño de la nada, porque comenzamos solamente con las mujeres y ya tenemos un galpón. Entonces, yo creo que el sueño la visualización que le estamos dando hacia el futuro es lo que nos ha dado la fuerza para mantener la parte económica un poquito apartada. Uh-huh.
Okay.
Pero sabemos que a la larga ese trabajo va a dar fruto. Pues.
Por supuesto. Tengo aquí un flyer que ustedes tienen. Las comunidades que Tramuco abarca, está las parroquias Antímano, La Vega, San Agustín, Catia, El Valle, Coche y Altagracia.
Uh-huh.
¿Cuántas mujeres hay en total?
En total, en el documento, 52 mujeres.
Ok.
52 mujeres. Pensamos que vamos a hacer muchísimas, uh-huh, más. Pero, bueno, tú sabes que todo el proceso legal tiene... Uh-huh. No te permite de repente abarcar. Eran 10 mujeres por territorio, deberíamos haber sido 70 mujeres.
Okay.
Pero tenemos 52.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa musical en la entrevista y ya volvemos con la señora Mireya Peña, vocera de la unidad de producción cooperativa Tramuco. Ya volvemos.
Alpargatas, no hay paliza que lo ataje cuando de fiesta suena a grito, yo me irrito porque me pongo celosa y me provoca tenerlo pa' mí solita, encerrado entre mi casa. Cuando suena su taco, mi corazón se acelera y no quisiera que me pudiera dejar como perico en estaca.
Son las 12 y 46 minutos del mediodía. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Estamos conversando con la señora Mireya Peña, vocera de la unidad de producción cooperativa Tramuco. Estábamos hablando fuera del aire si la cooperativa no admite nombres. Y usted dice, no, bueno, sí, hay unas pequeñas excepciones. Correcto. Siempre la parte operativa, como estábamos diciendo, hace falta la fuerza masculina. ¿Cómo sí. sería, cómo es la selección en este caso, aunque es un movimiento feminista, que los caballeros pues
mira,
colaboren? Pues,
¿no? Después de ya que ya está conformada la cooperativa, creo que es un proceso de 6 meses donde la gente debe capacitarse. Nosotros hemos sido capacitadas desde el inicio. Uh-huh. Asistí a los diferentes talleres, asistí a nuestras reuniones y en 6 meses, si la persona está preparada e interesada, puede ingresar.
Perfecto. ¿Cómo es esa, si una persona está interesada con nada?
Mira, las personas en las comunidades pueden participar, ¿verdad? Uh-huh. Separando primero los residuos.
Okay.
En casa, plástico, papel, cartón y vidrio. Luego buscar los puntos de recolección, en los diferentes contenedores que son, ya les dijimos que hay unos puntos fijos, unos puntos móviles. Correcto. Las personas que estamos en las comunidades somos personas que hemos hecho trabajo comunitario, que la gente en las comunidades ya nos reconoce, ¿verdad?
Okay.
Y que va a ser fácil ubicar a Tramuco a través de las organizaciones que están allá.
Perfecto. ¿Quién creó este proyecto? ¿Quién fue la idea?
Este era un proyecto, es un proyecto de Tinta Violeta, que es el ente ejecutor.
Okay.
Financiado por COPI, que es una cooperación internacional, la parte internacional.
Vale. ¿Ustedes tienen alguna alianza con, no sé, algún ente del Estado, la alcaldía?
Mira, ahorita para la prosecución del galpón, uh-huh, se hizo una alianza con el Ministerio de Finanzas a través de conglomerado. El galpón es de ellos.
Okay.
El galpón es de ellos, claro, con un convenio monetario, pero galpón
de la estructura también.
De la estructura. Ahorita está en remodelación. Las remodelaciones corren por parte de Tinta Violeta. O de la cooperativa en este caso, y y de la organización internacional, que son los que, gracias a Dios, nosotras empezamos con buen pie, teniendo recursos que otras organizaciones para comenzar no han tenido.
No han tenido, qué suerte.
No han tenido.
¿Cada cuánto tiempo son estos talleres o estas formaciones para ingresar?
Mira, la formación ha sido continua. Okay. Ha sido continua, más el quehacer comunitario te va dando como las herramientas para irte preparando, para ir, lo que no sabes lo aprendes en el camino. Muchas de nosotras hemos estado en diferentes actividades y nos complementamos también. Creo que es un trabajo constante, pues. Sí. El trabajo de...
Perfecto. ¿Cuáles son los planes para el 2025?
Mira, Dios quiera que ya la fábrica esté andando y que...
Que esté produciendo ya.
Produciendo, sí, porque nosotros pensamos que todo lo que la comunidad nos dé, ¿verdad? Con el reciclaje, devolverlo en forma
del producto terminado.
Del producto terminado.
De la madera plástica.
Y que beneficie, sí. Que beneficie a las comunidades.
Vale, perfecto. ¿Cómo hacemos contacto con ustedes? ¿Alguna persona que esté interesada?
Sí, bueno, a través de Instagram, ac-tramuco. @ en tinta violeta es la otra. Hay unos números de teléfono que son 0412 722 6091, 0412 342 6250.
Perfecto.
Que por allí pueden igual alguna persona que necesite acompañamiento amoroso, también las puertas de Tinta Violeta están abiertas para recibir.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señora Mireya, por su tiempo. Éxitos totales en este proyecto que es súper interesante. Un proyecto feminista bastante, bastante importante por lo que tienen ustedes al final, el proyecto final que quieren hacer. Entonces, bueno, todos los éxitos y bueno, ya saben que las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas. Cualquier actividad que ustedes realicen, reuniones, talleres que ustedes deseen que nuestros oyentes sepan, bueno, ustedes pueden venir las veces que ustedes quieran.
Muchas gracias por la invitación, por la apertura. Sé que Yubiri se fajó, pero bueno, gracias a Dios. Aquí nosotros cuando empezamos hicimos un pie de décima que dice: presentamos un proyecto de reutilización para hacer la conversión del reciclaje perfecto, para que cause un efecto positivo en el ambiente. Educamos a la gente a cuidar el gran planeta, conservarlo, nuestra meta es necesario y urgente.
Excelente.
Entonces, de verdad, mil gracias por la invitación. De verdad, Dios quiera que otras compañeras puedan pasar por aquí y tengan la oportunidad de contar la experiencia.
Perfecto. Claro que sí. Bueno, y con esta entrevista a la señora Mireya Peña, vocera de la Unidad de Producción Cooperativa Tramuco, hemos finalizado su noticiero Cultural Día. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 6 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maril Pellán, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz mediodía.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.